Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Ahora con el app de Vivienda Móvil, en solo 5 minutos puedes solicitar un código QR y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata.
La Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo.
Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamovil.com. Ni comercio, válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Señoras y señores, es un gusto saludarlos y darle la bienvenida a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. En asocio con Real, red de expertos y analistas latinoamericanos, y generando criterio de Bolivia a través de estas dos radios, Radio Amiga Internacional y Colmundo Radio, nuestra casa de radio. Bienvenidos, hoy tenemos dos invitados muy especiales, el doctor Alejandro Carranza y el doctor Luis Humberto Chinchilla de Guatemala. Con ellos estaremos hablando del sistema carcelario en algunos países de Latinoamérica, los derechos humanos y resocialización. Este y otros temas vamos a tocar el día de hoy con nuestros invitados. Así que, señoras y señores, bienvenidos a Realidades.
Ahora con el app de Vivienda Móvil, en solo 5 minutos puedes solicitar su datáfono y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata.
La Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo.
Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamovil.com. Ni comercio, válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magno Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnoseguridad.com.co PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
El gobierno radicó en el Congreso, con mensaje de urgencia, el proyecto de ley de sometimiento, a pesar de haber recibido duras críticas por parte del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y de la procuradora general, Margarita Cabello, quienes consideran que, de convertirse en ley, beneficiaría a los narcotraficantes. El fiscal afirma que muchos narcos podrían tener beneficios e indultos sin tener que pagar un solo día de cárcel. La procuradora, por su parte, afirma que el proyecto tiene varios micos y advierte que se restringiría la extradición. Dice la procuradora que es importante que se explique al país por qué en este proyecto de ley se protege a los victimarios y no a las víctimas. Con relación al mensaje de urgencia, el fiscal asegura que lo que necesita el país es claridad y no rapidez, y que los temas esenciales requieren deliberación y debate. Otras figuras de la política, como el expresidente Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical, se han manifestado en contra de este proyecto. Dice Vargas Lleras, se abre la puerta para un descomunal proceso de impunidad a muy graves delincuentes. Hay que tener en cuenta que, de acuerdo con el proyecto, la colaboración con la justicia por parte de un narcotraficante implica que este se podría quedar hasta con 11.500 millones de pesos de su fortuna mala vida. Además de defender su proyecto de ley de sometimiento a capa y espada, Gustavo Petro escaló de nivel en su confrontación con Nayib Bukele, presidente de El Salvador, cuestionándolo por su manejo contra las pandillas. Dijo Petro: mejor que hacer pactos del gobierno por debajo de la mesa, es que la justicia pueda hacerlos encima de la mesa, sin engaños y en búsqueda de la paz. A lo que Bukele contestó: ¿no es su hijo el que hace pactos bajo la mesa y además por dinero? ¿Todo bien en casa? La manera como el gobierno de El Salvador viene manejando el tema de las maras es verdaderamente admirable. El país cerró 2021 con el año más seguro de toda su historia. En diciembre de 2022, Bukele inició los cercos de seguridad para sacar de sus guaridas a los pandilleros y nuevamente batió récord en seguridad. En enero de 2023, Bukele inauguró una megacárcel, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, que tuvo repercusión noticiosa en el mundo entero. Publicó en Twitter un video de los primeros 2.000 pandilleros ingresando en manada al penal y logró reconocimiento internacional por su lucha contra la impunidad. Esta semana recluyó otros 2.000. El Salvador es un país con solo 6 millones de habitantes, en el que había cerca de 100.000 miembros de bandas de delincuentes, los cuales tenían el control del 80% del territorio. Desde marzo de 2022 hasta la fecha, Bukele ha logrado la captura de 63.512 terroristas y sacó a El Salvador de la lista negra de los 20 países más peligrosos del mundo, la cual encabezaba en 2018. El resultado es que la aprobación de Bukele entre los salvadoreños en materia de seguridad es del 96%, en educación del 91%, en salud del 87%, en empleo del 73% y en costo de vida del 63%. Hoy la aceptación de Petro apenas alcanza el 40%, con apenas medio año de gobierno, y sigue bajando. Y eso que la gente todavía no ha sentido el verdadero efecto de la reforma tributaria y los otros proyectos de reformas que Petro ha radicado en el Congreso son rechazados por amplios sectores de la población. Parece que, en lugar de criticar a Bukele, el presidente Petro debería observar con cuidado las cifras de la inseguridad en Colombia, que crecen al mismo ritmo al cual pierde capacidad de reacción la Policía Nacional, como se vio en el secuestro de 78 miembros del ESMAD en Caquetá. Para Realidades, Carlos Sierra.
Ahora con el app de Vivienda Móvil, en solo 5 minutos puedes solicitar un código QR y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata.
La Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo.
Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamóvil.com. Ni comercio, válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Ahora con el app de Vivienda Móvil, en solo 5 minutos puedes solicitar su datáfono y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata.
La Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo.
Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamóvil.com. Ni comercio, válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Muy bien, y ahora nos vamos con la presentación de nuestros dos invitados del día de hoy para nuestro tema. El doctor Alejandro Carranza, él es abogado de la Universidad Católica de Colombia, magíster en Estrategia y Geopolítica de la Escuela Superior de Guerra, magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Casación Penal de la Universidad de la Gran Colombia, abogado litigante en Derecho Penal y Derecho Comercial, asesor, consultor y directivo de compañías del sector real y de servicios públicos, experto en derechos humanos. Es un gusto saludarlo, como siempre, doctor Alejandro, y ya vamos a presentar la hoja de vida también de nuestro segundo invitado, el doctor Luis Humberto Chinchilla. Qué grato saludarlo nuevamente, doctor Alejandro.
No, para mí es un honor estar nuevamente aquí en Realidades. Un saludo muy especial al señor Luis Chinchilla, a Carlos, a Alfonso Sierra, a Rocío Cruz, a ti, Juan Carlos. Un saludo muy especial. Gracias por invitarme. Un saludo a todos los radioescuchas y televidentes de Realidades.
Muchas gracias. Y vamos a saludar también al doctor Luis Humberto Chinchilla López. Él es de Guatemala. En el 2018 egresa de la Universidad San Carlos de Guatemala en un doctorado en seguridad estratégica. En la Universidad Rafael Landívar, en 2019, hace una maestría en Derechos Humanos. En 2019, en la Universidad de Occidente, Escuela de Gobierno, maestría en Gestión Pública y Liderazgo. En el 2015, Universidad Mariano Gálvez, maestría en Altos Estudios Estratégicos con especialidad en Seguridad y Defensa. Y en la Universidad Galileo, tiene una maestría en Tecnología y Administración de Recursos. Bueno, su hoja es bastante grande, se nos iría el programa mostrando todos sus títulos también. Es un gusto saludarlo y darle la bienvenida, doctor Luis Humberto, a nuestro programa.
Muchísimas gracias, Juan Carlos. Para mí es un gusto compartir con ustedes. Agradezco de por sí la invitación a Carlos Sierra, a Rocío Cruz. Un saludo también para el doctor Alejandro Carranza y estamos pues a la orden.
Muy bien, bueno, entremos de lleno con la pregunta inevitable y me voy con usted ya que lo tengo ahí y le traslado también la pregunta después al doctor Alejandro. Es inevitable hablar de la megacárcel del Salvador de Nayib Bukele. ¿Qué opinión le merece a usted en este momento, si es tan amable?
Antes de hablar de la cárcel, la megacárcel construida en El Salvador por el presidente Bukele, es necesario hacer una retrospectiva, más que todo, porque de unos años antes de la toma de posesión del presidente Bukele, tanto El Salvador como Honduras como Guatemala, considerados los tres países del Triángulo Norte en Centroamérica, pues eran considerados los tres países también más peligrosos de América Latina, especialmente El Salvador. Hay que considerar de que las maras o pandillas se originan precisamente en los Estados Unidos con una mayor cantidad de elementos, por decirlo así, de personas salvadoreñas, la mayoría de ellas indocumentados, inmigrantes, que huyeron de El Salvador precisamente por el periodo de la guerra interna que tuvo el país. Cuando se afianzan estos grupos, uno en el Bronx, en Nueva York, y el otro en California, pues son expulsados de los Estados Unidos, regresan a El Salvador haciendo escala por México, por Guatemala, con un paso obligatorio, y muchos se quedan delinquiendo en México, en Guatemala, otros se van para Honduras, pero la mayoría de salvadoreños regresa a su país a delinquir. Para eso, ese periodo de tiempo también Guatemala está terminando un enfrentamiento armado interno de 36 años con lucha de los grupos subversivos radicados en URNG, contra el Estado de Guatemala. Honduras, si bien es cierto, no era un país que tuviera una guerrilla, un enfrentamiento directo o abierto, pero hay que considerar también que Honduras es el país económicamente más pobre de Centroamérica, un poquito más pobre que Nicaragua. Entonces, todo esto, bajo la presión de los Estados Unidos por terminar los conflictos armados, pues fueron procesos prácticamente acelerados, sin mayor planificación a futuro. Entonces, realmente mucha gente regresa a su país y se quedan delinquiendo porque no hay oportunidades de trabajo, bajos niveles de oportunidades de educación, de superación. Y esto obliga a jóvenes principalmente a ganarse la vida en la delincuencia. ¿Qué es lo que pasa? Que en El Salvador se hace más profundo eso, como lo acaba de decir Carlos, el país tiene una cantidad más o menos de 6 millones de habitantes y casi el 80% de, de, del país era controlado por las maras, pero hay que tomar en cuenta de que en El Salvador han gobernado a partir del fin de la guerra tanto Arena como el Frente Farabundo Martí. Ambos partidos se dividieron los periodos presidenciales, pero realmente lo que hicieron fue negociar con los mareros, o sea, treguas, alto al fuego unilaterales, otro tipo de actos que realmente llevaron al crecimiento de las maras como grupos criminales. Ellos pasaron a ser delincuentes, a grupos criminales, pero también a grupos criminales que recibieron financiamiento por parte de los mismos partidos políticos. Todo ello hace que El Salvador realmente se vuelva ingobernable y también les empieza a afectar la economía porque nadie quería ir a El Salvador. De hecho, la mayoría de personas que salían de descanso por algún feriado largo, Semana Santa, fiestas navideñas, etcétera, lo que hacían era venirse a Guatemala en lugar de disfrutar de las playas. El Salvador tiene únicamente acceso al Océano Pacífico, pero tiene playas muy bonitas. Y realmente la población no las disfrutaba precisamente por la inseguridad que vivían. Ellos estaban gobernados prácticamente por los líderes de las maras. El presidente Bukele toma la presidencia y empieza una guerra frontal contra las maras y empieza primero modificando las leyes que le permitan a él tener una libertad de acción. Y segundo, empieza a poner funcionarios que sean de confianza de él. Enfrentó, claro, Lógicamente la presión que tuvo de la Organización de Naciones Unidas, enfrentó a la Comunidad Europea, al mismo presidente Biden el año pasado, pero realmente el hombre es exitoso.
Eso quería preguntarle, el hombre es exitoso. Y con respecto a ese éxito, ¿qué opinión le merece? Porque, vuelvo y se lo repito, es inevitable ver ese éxito que tiene. Es el segundo presidente, en este momento tengo las estadísticas acá, dice que después, obviamente, de Volodymyr Zelensky, Nayib Bukele tiene el 87% de aceptación en todo el mundo. Pero esa cárcel, específicamente esa cárcel, hablemos de esa megacárcel, ¿qué opinión le merece?
Lo voy a enfocar con relación a los derechos humanos, ¿sí? Porque desafortunadamente los derechos humanos ha sido un tema que realmente se ha mencionado mucho a nivel de Latinoamérica principalmente, pero de alguna manera superficial o con cierto sesgo, sin conocimiento de lo que es la doctrina de derechos humanos. Y esta nace precisamente cuando se crea el Ombudsman, por ejemplo, en Suecia en los años 1809, creo, si no estoy mal, porque al final lo que se trataba era de impulsar a alguien que mediara entre gobernados y gobernantes. La doctrina de derechos humanos realmente no lleva un fundamento lesivo a un Estado, un fundamento doloso, si lo queremos llamar así, pero realmente se ha malinterpretado esa doctrina de derechos humanos en Latinoamérica. Desafortunadamente, muchos gobiernos populistas, muchos gobiernos de izquierda y ONGs que han trabajado el tema por cuestiones de dinero, han prostituido la doctrina de derechos humanos. De tal manera que en Latinoamérica el ciudadano común se queja de que los derechos humanos únicamente protegen al delincuente. Y eso es un vox populi en Bogotá, en Cartagena, en Guatemala, San Salvador, Lima. Pero así es. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente todos tenemos derechos humanos, todos, desde el máximo gobernante hasta el ciudadano no nato en algunas constituciones, ¿sí? Inclusive los pandilleros, inclusive los delincuentes, inclusive los privados de libertad. Pero hay que recordar que todo nace de un fundamento constitucional. ¿Por qué? Porque para eso está la Carta Constitucional de cada país, es decir, la Constitución que establece las reglas del juego. Y de ellas se derivan todas las leyes que le sirven al Estado en sí para desarrollar a la población. No es posible, definitivamente, quedar bien con todos. De hecho, la Constitución colombiana estaba leyendo y dice el interés general. La Constitución guatemalteca dice, en el apartado, la invocación dice, el bien común. Es decir, no pueden las constituciones establecer el bien total de las personas, no se puede. Pero sí con la generalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese rango, precisamente es como se dan las leyes, porque las leyes son de tipo general. Y realmente quien viola la ley se expone a ser castigado como consecuencia de esa infracción o de ese delito que comete. Al cometer el delito y estar privado de libertad, pues lógicamente se restringen determinados derechos constitucionales o derechos humanos, el derecho a la libertad, a la libre expresión, a un montón de cosas. Pero es como consecuencia de algo que se hizo en contra de el interés común o el interés general. ¿Qué es lo que pasa con los mareros? Porque la megacárcel de El Salvador está hecha para los mareros. Muchos han tomado, inclusive en Guatemala se ha tenido la mala experiencia de que por estar lidiando con esa doctrina de derechos humanos, realmente los mareros entran a las cárceles donde se convierten en centros de operaciones de las mismas maras, donde desde ahí se planifican extorsiones, asesinatos, sicariatos, etcétera. Y eso claro. Pasa en Guatemala, pasa en El Salvador, pasa en Honduras. ¿Qué hizo el presidente Bukele? El presidente Bukele ahorita les hizo una cárcel donde tienen restringidos los derechos de locomoción, el derecho de tener una televisión, porque tampoco una cárcel no es un hotel 5 estrellas. ¿Sí? Y también hay que considerar que esos servicios que estos delincuentes tienen, pues a la larga son pagados por todos los ciudadanos que pagamos impuestos. Porque el mantenimiento de ellos, lógicamente la comida, la logística, todo esto es pagado por los ciudadanos honrados, ¿verdad?
Cierto.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa megacárcel realmente sí les tiene restringido el derecho de comunicaciones. Ellos no pueden ahorita comunicarse con el mundo exterior, tienen limitadas las visitas y yo creo que el presidente Bukele hizo algo importante dentro del tema legal, que es los declaró, modificó las leyes para declararlos terroristas. Y eso fue prácticamente fundamental porque ya el trato al terrorista es muy diferente que el trato a un delincuente común.
Correcto. Permítame un segundo, si es tan amable, doctor Luis Humberto, ya continuamos, pero quiero conocer la óptica, la precisión también del doctor Alejandro Carranza acerca de este tema. Doctor Alejandro.
Bueno, pues ahí hay dos puntos muy interesantes. Gracias por toda la introducción histórica que nos ha regalado el licenciado Luis Chinchilla. Y yo quisiera tocar rápidamente unos puntos para dejar uno para más adelante. Mire, el primero es ese derecho de la autodeterminación de los pueblos. Ese principio del derecho internacional, ese principio que se abraza con el jus cogens, con el derecho de los ciudadanos, de los pueblos y de los principios de la soberanía que dicen los pueblos tienen derecho a autodeterminarse. Entonces hay un choque entre el sistema internacional, los principios humanísticos y ese principio internacional y soberano de poderse autodeterminar. En este momento nosotros venimos de ese concepto de nación, de Estado, de Estado-nación.
Estado-nación.
Y no hemos logrado llegar a transcivilizar los bienes y los intereses nacionales o los intereses humanos. Es decir, la libertad es universal y tendrá este trato y los jueces podrán ser universales. Y bueno, en eso, digamos, estamos tratando de amalgamar este tema de autodeterminarnos frente a lo que se sueña o a lo que se debe ser, al deber ser que trae esos acuerdos y tratados internacionales. Cuando uno revisa la legislación, cuando uno revisa el proceder histórico de los estados-nación suramericanos, se da cuenta que hemos venido tomando retazos, pedazos, porciones de los sistemas judiciales de otras naciones que tienen un desarrollo histórico, que tienen una idiosincrasia diferente y que tienen fenómenos y flagelos criminológicos diferentes a los nuestros. Claro, hay hoy en día riesgos hemisféricos y fenómenos criminológicos hemisféricos. Pero los estados-nación que necesitan generar su propia determinación, su soberanía, que necesitan controlar su Estado, controlar los fenómenos criminológicos, pues no pueden depender de esas colchas, esos retazos, esos pedazos de los sistemas judiciales adoptados. Mire que en Colombia, yo le cuento, nuestro sistema judicial fracasa, está en crisis, y nuestro sistema penitenciario fracasa, está en crisis. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos adoptado un sistema penal acusatorio, adversarial, americano, con unos pedacitos de un sistema inquisitivo, a la colombiana, en donde no hay jurado de conciencia, en donde hemos modificado las reglas de juego para poder hacer audiencias eternas, en donde entra el garantismo internacional a jugar dentro de ese plexo de normas, y la conclusión de eso es que nosotros tenemos un fracaso en nuestro sistema judicial. Y tenemos unos fenómenos criminológicos que son muy dinámicos, y entonces tenemos un cuerpo legislativo que también está contaminado de intereses abyectos, de intereses subjetivos. También hay claramente posiciones políticas respetables, doctrinas y tendencias, y entonces Colombia se encuentra como en la encrucijada de respetar el sistema interamericano, el sistema de derechos humanos, ingresar a ese sistema de relaciones internacionales, tratar de autodeterminarse y salir a jugar una posición con su soberanía, y de eso podemos hablar en muchos fenómenos como el que tenemos con Nicaragua por las aguas territoriales y bueno, tantos fenómenos hemisféricos que tenemos. Entonces lo que hacen allí Bukele es sencillamente coger las riendas de su país y aplicar ese principio de poder autodeterminar el rumbo de su nación y mirar el fenómeno criminológico que lo tiene a punto, lo tenía a punto de ser un estado inviable, y tomar una decisión democrática en esa democracia imperfecta, porque recordemos que la democracia no es perfecta, no existe. Esa democracia donde somos el 100%, todos somos felices al 100%, no existe. Democracia es imperfecta, como los seres humanos somos diversos. Hay una relación. Lo que hace él es tomar el problema que tiene en su país y cortar de una vez por todas unas cadenas que estaban llevando a las generaciones futuras al fracaso y que estaban convirtiendo un problema local, nacional, en un problema hemisférico. Si usted viajaba a Panamá, las personas tatuadas que viajaban a Panamá, yo mismo lo vi, las devolvían en Panamá por el miedo a que las maras estuvieran regándose por Sudamérica. La migración panameña, impulsada por esa protección americana, estaba, decía, usted tiene tatuajes, yo vi colombianas de Medellín, tatuajes, y las devolvían solo por ese riesgo que estaba generando eso. Entonces, ¿qué hizo él? Dijo, yo tengo derecho a autodeterminarme, ha sido un fracaso copiarme los sistemas judiciales de todo el mundo, yo no tengo el desarrollo que tienen los demás, yo tengo un tema, y es un lema, digamos, muy coloquial, la ropa sucia se lava en casa, esto lo voy a arreglar aquí, y arregla su problema. Entonces ahora tiene el choque con el deber ser de un sistema internacional auspiciado desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se destruye Europa. Entonces nace la OEA, nace la ONU, y entonces dicen, vamos a nunca más destruirnos. Sudamérica no tiene ese avance, Sudamérica no se ha destruido como se destruyó Europa. Y no tenemos los avances ni los desarrollos. Perdónenme esto tan crudo que voy a decir, pero aquí nos falta todavía mucho más sudor, sangre y lágrimas, según Churchill. Eso que hizo él es tomar un principio, y ¿por qué lo van a criticar? Ahora, mire que en el punto, ya para ir cerrando mi intervención, a lo que dice el licenciado Chinchilla, al tema de declarar los terroristas, lo hace por un concepto muy interesante que se aplicó aquí en Colombia cuando se estaba determinando ese principio de guerra total, ¿no? Que generó el presidente Álvaro Uribe, porque él lo que hizo fue, bueno, vamos a acabar con este, acabar con el ánimo. Lo que está tratando desde el punto de vista de la estrategia es tratando de acabar con la intención del enemigo de seguir combatiendo. ¿Cómo lo hace? Cuando sabemos que los fines constitucionales y los fines de la pena no funcionan, no le funcionan, entonces no va a restaurar nada. Y aquí lo estamos viendo con la paz total. Acá lo estamos viendo con los acuerdos de paz que terminan siendo una especie de armisticios velados, pero que finalmente nos van a llevar en algún momento una paz. Estamos construyendo eso. Él de una coge las riendas de su país, determina eso y dice, vamos a hacer esto. Esto es terrorismo. Esto no es un conflicto armado de carácter local
cubierto por el protocolo 3 de Ginebra como un conflicto interno. Y entonces, ahí es donde yo veo una cosa, digamos, que se contradice, y es declara la guerra contra las maras. Al declararlo como una guerra, entonces podría llegar a enmarcarse dentro de ese protocolo 3 de Ginebra, y ahí abre una puerta gigantesca sobre el respeto a todos esos opositores o al combatiente en una guerra, así no sea de carácter internacional, pero recordemos que esto tenía incluso proyecciones de ser un riesgo hemisférico. Me parece muy interesante lo que está pasando. Colombia vivió ya una etapa de esas, y cuando la vivió, tuvo unas secuelas muy graves, pero no las estoy viendo allá todavía, porque, digamos, allá es mucho más fácil atacar el enemigo que nosotros atacar nuestros enemigos en esa guerra irregular. Mire que los mareros cumplen con uno de los principios de la guerra, apreciado Carlos, y es el de la identificación. Se rayan la cara, es como si se pusieran un uniforme. Entonces públicamente dicen, yo soy de la mara. Entonces claro, vea que para ellos es más fácil, pero Colombia no tiene esa facultad, porque aquí los guerrilleros se ponen ruana, disparan y luego cogen un rastrillo, luego pueden poner corbata, son guerrilleros, luego eso... la guerrilla, esa guerra irregular aquí que vimos, es mucho más difícil para adoptar una posición de esas, y cuando se trató de adoptar generó problemas graves, crímenes de Estado. Entonces todavía no lo hemos podido resolver.
Es indudablemente mucho más compleja, y yo creo que usted tiene mucha razón, doctor Carranza, al decir que lo que ha hecho Nayib Bukele es apoderarse del control de su país y manejar la seguridad. En ese sentido quiero hacer una pregunta al doctor Chinchilla. Y se relaciona con la situación actual de Colombia, y es que el gobierno colombiano en este momento ha radicado en el Congreso para aprobación una ley de sometimiento que ha recibido muchas críticas, particularmente de las autoridades judiciales del país, pero incluso también de los, pues digamos, de grandes sectores de opinión de los mismos ciudadanos, en el sentido en el que dicen que es una propuesta de ley que favorece más a los victimarios que a las víctimas. Incluso en algunas ponencias el ministro de Justicia en el país ha afirmado que sería una excelente idea a los delincuentes que están presos en cárceles dejarlos salir de las cárceles durante el día para que adelanten alguna actividad productiva y regresen por las noches a la cárcel a dormir. Estas, digamos, son propuestas supremamente generosas con grupos de delincuentes que tradicionalmente pues han causado muchísimo daño a la población en Colombia. ¿No cree usted, doctor Chinchilla, que en ese sentido las autoridades colombianas, el gobierno en este caso, con sus propuestas, el ministro de Justicia, van en contravía de lo que debería hacerse, viendo el ejemplo de El Salvador y viendo la experiencia de Nayib Bukele en los resultados que ha tenido precisamente con unas políticas contrarias? ¿Cómo lo ve usted, doctor Chinchilla?
Bueno, lo que voy a decir lo voy a decir con mucho respeto a la audiencia, al programa y al pueblo colombiano. Estando de alta tuve la oportunidad de visitar 3 veces Colombia. Uno cuando fui instructor en Winsec, en Fort Benning, y las otras 2 como parte del curso superior de guerra del ejército de Guatemala. En una de esas visitas, recuerdo que en la Escuela Superior de Guerra nos dio una conferencia un distinguido profesional, no recuerdo el apellido, pero él nos decía a nosotros en esa oportunidad que las Fuerzas Armadas Colombianas, el Ministerio de la Defensa colombiano, había estudiado los casos de los conflictos internos de Guatemala y El Salvador, y que habían analizado cuáles habían sido prácticamente los errores estratégicos que se habían cometido en los procesos de paz. Que prácticamente ellos tenían ya cubiertos los problemas, por ejemplo, que nosotros tenemos actualmente de violaciones a los derechos humanos dentro de los conflictos armados, cosa que ha afectado mucho a los oficiales del ejército de Guatemala. En El Salvador estaba ocurriendo lo mismo. Yo creo que realmente la medida que está tomando esa propuesta de ley es populista, primero. Creo que se debe a posibles pactos que se hayan dado previo a la toma de posesión del presidente Petro, yo analizaría un poquito la tendencia de dónde viene el presidente Petro. Nosotros tuvimos la mala experiencia como Estado de tener como jefe de la CICIG al ministro de Defensa actual en Colombia, Iván Velásquez, prácticamente casi él, el embajador gringo y la fiscal general del momento, casi destruyen el país políticamente, institucionalmente. Entonces yo creo que realmente hay una tendencia muy, por decirlo así, descarada de favorecer al delincuente bajo la cortina de protección de derechos humanos, pero realmente el delincuente debe de pagar lo que hizo. Es decir, para eso están las leyes, para hacerlas cumplir. Pero con propuestas así, lo que hace es debilitar institucionalmente al Estado de Colombia, al Estado como tal, a la nación como tal. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que yo, como si yo voy a delinquir, yo lo voy a hacer sabiendo que las leyes me benefician. Pero ¿qué es lo que pasa con el ciudadano común y corriente, el ciudadano honrado? Ve precisamente con desconfianza el sistema. Entonces, si ve con desconfianza el sistema, ¿qué hace? O delinque y dice, bueno, al final aquí va a ser anárquica la situación, o trata de irse del país. Claro, los flujos de migración ilegal de Colombia a los Estados Unidos pues son muy bajos. Aquí la mayoría de gente que migra a los Estados Unidos es la gente centroamericana, en algunos casos venezolanos o ecuatorianos. No sucede así con Colombia. Pero realmente yo creo que sí es poner en riesgo la república como tal, ¿no? La república colombiana, el concepto de república en sí, poner en riesgo el desarrollo del país como sociedad, la convivencia pacífica que debe privar en el país. Sí, doctor.
Yo quería, digamos, decirle que, como le trataba de explicar, los conflictos no se pueden hacer en una comparación, no se pueden establecer en un parangón. Mire que inclusive dentro del calendario mundial sobre los conflictos, sigue siendo Azerbaiyán, Ucrania, el Congo, los conflictos, digamos, reconocidos mundialmente. Pero este conflicto de la guerra de guerrillas que sufre Colombia y esta guerra irregular, este es un conflicto muy complejo y se diferencia de lo que sucede con la Mara Salvatrucha y
es
con
diferente.
La pandemia 18. Nosotros teníamos 50 años de hacer la guerra de diferentes formas. Uh-huh. Tratamos de negociar el primer acuerdo de paz se hizo con un guerrillero en los Llanos, al cual luego asesinaron. Hicimos la paz con el M-19, de ahí salieron unas reducciones con el ELN y con el EPL, luego con las FARC, luego vuelven y salen reducciones de sus grupos, con los paramilitares, que eran una respuesta a ese fenómeno. En este momento, entonces, están tratando de hacerse otra clase de acuerdo con el de la paz total, diciéndole, venga, tratemos de negociar totalmente, perdonémonos todos, salgamos adelante en esto. Pero ha sido muy complejo y Colombia ya pasó por ese camino por el que Nayib Bukele pasó y fracasamos también, porque el enemigo no es fácil de identificar en Colombia. El conflicto es diferente. No obstante, para, digamos, invitar a que miremos que no podemos comparar el conflicto de el país de Bukele con el país de Petro, sí podríamos hacer una comparación desde esos principios humanos que el sistema interamericano pide se apliquen por los Estados de las Américas para los personajes o para los ciudadanos privados de la libertad. Y pues yo, digamos, quisiera contarle, Carlos, Juan Carlos, Luis, una cosa que me dio bastante, me llamó mucho la atención y pues con todo el respeto me genera una sorpresa con un poquito de hilaridad, porque el presidente Petro se puso a meter su nariz en el tema del tratamiento que se estaba dando allá, y resulta que, vea, desde el punto de vista jurídico, cuando uno revisa esos principios que la Comisión Interamericana, que la Convención Americana de Derechos Humanos ha establecido como trato humano para los privados de la libertad, le quiero hablar de unos para que vea esa comparación. Entonces,
Se supone que el principio trato humano trata de brindarle dignidad y trato humano, como dice el título, el principio, a los privados de la libertad. Para dar ese principio se le establece la responsabilidad del Estado de que es el Estado el garante de esa persona que está bajo su custodia. Y por tal razón, ese principio se disgrega en varios deberes, como es que el Estado garante debe velar porque el privado de la libertad no sufra amenazas. Y entonces mire que cuando uno revisa un privado de la libertad de la salva, de la Mara Salvatrucha, uh-huh, o de la 18, uno se da cuenta que no sufre amenazas internamente. Tanto así que Bukele los revolvió. Antes, dentro del tratamiento penitenciario, había un trato para unos y un patio para otros.
Así
¿sí?
es.
Y se acaba esta cosa y están revueltos unos y otros y se acaba el tema de la amenaza.
Claro.
El tema del uniforme, sí, que llama mucho la atención. ¿Por qué siempre en pantaloneta? ¿Por qué siempre? Porque a través de esa decisión tan radical acaba la amenaza para ellos mismos. ¿Cuántos se les han matado allá en las cárceles? ¿Cuántas rebeliones han tenido internamente? Cero.
Cero.
Entonces miren que la amenaza ya está controlada. La endógena, la del tratamiento allá dentro de la cárcel.
Sí.
Y la exógena también. La Mara Salvatrucha, al igual, o la 18, al igual que los presos colombianos, salían a llamar y amenazar por teléfono desde las cárceles. Tenían comandos desde las cárceles. Aquí en Colombia los tenemos. Redes de estafadores, redes de secuestradores, de extorsionistas. Mire que él, con las decisiones que tomó radicales, garantiza que no hay amenaza exógena ni endógena. Entonces el principio humano, en ese principal, en ese deber del trato humano, se cumple con Nayib Bukele y Colombia no. Mire ese ejemplo analizado.
Claro, doctor Alejandro, imagínense que, bueno, y obviamente, doctor Luis Humberto, tenemos preguntas en el chat y no podemos dejarlas pasar porque son importantes. Hay una pregunta interesante para usted, doctor Alejandro, y es ¿qué tan efectiva es la privación de la libertad para la solución de delitos? ¿Y vale la pena pensar en la pena de muerte para algunos delitos como la violación de niños?
Principio de autodeterminación. Nuestra historia nos ha mostrado que ha sido un fracaso. El tratamiento punitivo, el cumplimiento de los fines de la pena, por ejemplo, en ese principio de la resocialización, en el tema de los delitos sexuales. Tuvimos hace poco una tragedia terrible, terrible, y es que salimos de una tragedia y nos sacude y llegamos a otra y seguimos sacudidos. Por eso la pregunta tal vez de la persona que dice, oiga, ¿para qué la solución está? Entonces muchos doctrinantes del derecho penal, muchos estudios del derecho penal, del garantismo penal, dicen, no, ¿cómo se le ocurre? El derecho penal es el derecho de la segunda oportunidad, el derecho penal es el derecho de la resocialización, el derecho de la inmersión del ciudadano, aquí entra el ser humano, no el delito, y toda esa postura filosófica, ontológica, maravillosa, que no aplica en Colombia porque no tenemos el mecanismo ni tenemos realmente los sistemas para que eso sea efectivo. Mientras tanto, los niños siguen corriendo riesgo. Y mire lo que pasó hace poco en Ibagué, que una persona que había sido condenada por acto sexual abusivo salió de la cárcel y terminó violando a una niña y matándole, matando a su abuela y matando al perro. ¿Por qué razón? Porque nuestra visión del tratamiento punitivo es copiado de países en donde el desarrollo sí está y donde los mecanismos sí funcionan, y creemos que vamos a traer esa postura americana, anglosajona, europea, y que aquí entonces vamos a poderla funcionar. Yo le diría, y esta es una posición impopular, que no la pena de muerte, pero sí la medida de la prisión, una medida de aseguramiento, la prisión en establecimiento carcelario, en establecimiento especializado para los violadores, bajo otro precepto, otro principio que debe atacarse, y es el interés colectivo, el interés, la protección de la niñez y el riesgo. Yo prefiero tenerlo usted quietico, le doy la dignidad, le doy lo que quiera, pero allá quietico, guardadito, y con eso los niños están protegidos y la sociedad está protegida. Y además, los doctrinantes del derecho penal dirán que no, discúlpeme, doctor Luis, ya termino, dirán que no, que la pena no es para lanzar mensajes a la sociedad, pero sí, mire que lo que hace Bukele al tomar esta decisión tan radical es lograr salvar su juventud, por Dios. Eso es lo que hizo. Le lanzó un mensaje a la juventud, a una generación floreciente en este momento, y le dijo, no vayan a meter sus manos en ese fuego, porque aquí se queman, y los llevó allá y los metió allá. Y entonces ahorita en las casas, en las familias, estén seguros que dicen, mi hijo, ese compañerito que lo rodeaba, su merced mal, el marcadito, yo creo que le toca como separarse de él, porque si no ya sabe dónde va a parar. Y eso salva a los estados. Yo creo que El Salvador, esta generación que viene en El Salvador, se va a ver, eso se proyecta, va a ser maravillosa porque logra romper esas cadenas y romper eso. Entonces en Colombia necesitamos autodeterminarnos, necesitamos realmente encontrar los fines como nación y tomar nuestras decisiones desconectándonos de ese sistema interamericano que quiere un deber ser pero que tampoco nos ayuda, y por eso Bukele inteligentemente ha dicho, pongámosle una escala de esto, dígame cuál derecho humano es superior, el de la víctima o el del victimario. Y resulta que desde los principios aplicados internamente del derecho penal, adivine, el de la víctima.
Muy bien, ¿qué opina, doctor Luis, acerca de la misma pregunta?
Estoy muy de acuerdo con lo que dice el doctor Carranza, porque nosotros este año en Guatemala estamos en periodo eleccionario. Vamos a elegir nuestro próximo presidente en el mes de junio para que tome posesión en el mes de enero. Y aquí en Guatemala se hace una broma en general. Hay como 30 candidatos a presidentes y todo el mundo quiere a Bukele de presidente, ¿no? Y esto es precisamente porque la ciudadanía guatemalteca se identifica con la forma de trabajar de Bukele. Bukele erradicó prácticamente la violencia en su país. Y estoy de acuerdo, había que saltarse protocolos. Fíjense que, por ejemplo, la Constitución guatemalteca contempla la pena de muerte. Es de las pocas constituciones que contemplan la pena de muerte. Pero hubo un presidente populista que la dejó en suspenso. Entonces, sigue estando en la Constitución, pero no se puede aplicar. Precisamente porque los derechos de las personas, pero al final los afectados son las víctimas, y eso es en lo que no se ponen en lo que realmente no se pusieron a analizar los que tomaron la decisión, porque realmente el delincuente sigue delinquiendo mientras no haya algo que realmente le ponga un freno, ¿no? Yo no creo que en Guatemala, por ejemplo, se vaya a liberar nuevamente la pena de muerte. Hay una presión bastante grande de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el país en eso. Algunos países como Trinidad y Tobago denunciaron unas partes de la de algunas restricciones de la Corte Interamericana, pero yo creo que Trinidad y Tobago se retiró de una vez del pacto este, pero como no es el caso de Guatemala. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros como vecinos de El Salvador sí debemos de tomar en cuenta y ser congruentes a la hora de establecer nuestras políticas de prevención criminal, porque de lo contrario, esos delincuentes que aún todavía, porque aquí pasó, cuando Bukele empieza la persecución de los mareros en su país, muchos atravesaron las fronteras con Guatemala para refugiarse en nuestro país. Entonces lo que hizo Guatemala fue crear un cerco de tanto ejecutado por la policía como por el ejército, y los devolvimos a El Salvador para que Bukele se hiciera cargo. Pero es un riesgo porque también hay una frontera con Honduras, entonces hay formas de salir. El asunto es de que sí debemos de ser congruentes, y yo sí estoy muy de acuerdo con el doctor Carranza en que debe haber una aplicación fuerte de la ley, aunque sea antipopular, sino que realmente hay que velar por los derechos de los ciudadanos honrados, trabajadores, que son productivos para la nación.
Quisiera también preguntarle si es conveniente construir más cárceles o dejar salir los presos que tenemos hoy en día en nuestras cárceles, de acuerdo a la política del ministro de Justicia. Y si lo mismo con la ley de sometimiento, ¿es justificable permitirle a aquellos que han hecho negocios ilícitos del narcotráfico conservar una parte que termina siendo mucho dinero, una parte significativa de aquellos recursos mal habidos que consiguieron durante esa actividad. Le rogaría que abra el micrófono, doctor Carranza. Gracias.
No, qué cosa tan compleja que esa pregunta está muy, muy... Va a tocar pedirle a Bukele que me ayude a resolverla. Mire, yo le quiero decir algo. Esa respuesta tiene que ser vista desde varias ópticas, no puede ser lineal. Hemos cometido un error histórico, doctor Carlos, y es pensar que la misma sanción, esa sanción lineal para todos los delitos es la solución. Si usted se roba un pan, cárcel. Si usted viola, cárcel. Si usted pecula, cárcel. Si usted es corrupto, cárcel. Si usted hace cárcel. Y creemos que esa posición, esa línea, pues es la solución. Y resulta que ahí es donde uno se da cuenta que hay unas desproporciones realmente. Nosotros conocemos de casos aquí como el señor que se robó un caldo Maggi. Yo no sé si el doctor Luis tiene allá unas pastillitas que se le echa al caldo para que el caldo tenga una sazón. Entonces acá un señor se robó unas pastillas de caldo Maggi y tuvo una pena, pero ejemplar. Y en cambio uno ve personas que se han robado miles de millones de pesos y les dan casa por cárcel. Entonces uno se pregunta, ¿pero qué es lo que pasa acá? O hacen preacuerdos con una fiscalía y salen. Y bueno, y tenemos ejemplos muy recientes como el de el hurto que hubo a los dineros para ampliar la red de internet por nuestra nación. Y imagínese quién se la robó, doctor Chinchilla. Una persona que ya ha sido condenada por robarnos en el sistema de transporte público. Hizo un acuerdo, salió, tenía domiciliaria o prisión condicional y salió y ahora entró en otro negocio y se robó el dinero de las conexiones. Entonces uno dice, oiga, y el del caldo Maggi, y el que se roba el pan, y el que el raponero del celular. Entonces hay unas posturas que deben ser estudiadas. Esto sucede por lo que le digo, porque nosotros tenemos un sistema copiado, no un sistema desarrollado por nosotros mismos y con la autodeterminación como lo hizo Bukele. ¿Sí? ¿Qué es lo que debería hacer? Entonces, le va a parecer impopular esta respuesta desde una postura, pero yo sí creo que hay unas conductas que deben ser tratadas de una forma y otras que deben ser tratadas de otra. En la generalidad, que al delincuente se le dé libertad por sometimiento, me parece que ya pasamos por ahí y que eso va a fracasar, y que eso no se debía hacer. Porque el que se somete, como los guerrilleros de justicia y paz que se sometieron, esa ley transicional que lo que hace es moligerar las penas para poder desvertebrar la voluntad de guerra y las finanzas y las estructuras de los grupos armados, le pidió a todos ellos que se desmovilizaran, que hicieran. ¿Y qué sacamos con eso? No hubo verdad. Hubo muchos que se fueron para otros grupos, otros se volvieron falsos testigos, otros se reinsertaron y realmente ha sido un fracaso. Entonces es una pregunta muy compleja que yo le diría que debe ser analizada al cariz de las conductas. Ahora, en el tema del narcotráfico le quiero decir algo, y es que Colombia tiene perdida en este momento la guerra contra las drogas, a menos de que se tome una posición como la de Bukele. Así es radical. Bueno, mire, aquí el que meta las manos en la droga a una cárcel especial y se acabó. Si usted financia, transporta, ayuda, tolera, comparte, oculta, entrega insumos, lo que sea que tenga que ver con el narcotráfico, usted se va para allá y punto. Es la única forma como Colombia va a poder superar una guerra frontal contra las drogas. Pero nosotros hemos estado en un círculo en donde precisamente, como es un fenómeno ya hemisférico, hay unos reciclos. Entonces usted se puede dar cuenta que Colombia tiene de Estados Unidos mucho apoyo para combatir el narcotráfico. Y qué curioso, ellos nos donan helicópteros, nos venden armas, nos capacitan, ponen bases aquí. ¿Y quién la consumen? Ellos. Mire cómo va dando vuelta la cosa. Oye, qué curioso. ¿Y de los insumos? Entonces, ¿quién vende los insumos? Yo le puedo hablar de dos eventos, de dos tiempos históricos. Antes, el que distribuía combustibles en Colombia era Chevron Texaco y ExxonMobil. o la ESO y la Móvil Colombia Limited. O sea, los americanos venían y sacaban nuestro crudo, se llevaba, se refinaba, lo empezamos a refinar, pero no lo vendían, sacaban las utilidades y se las llevaban para allá. Y muchos de los productos de la refinación que ellos mismos hacían, adivine a dónde iban a parar. Eso es una deuda histórica que también tienen ellos con nosotros. El cocinol y muchos productos derivados del petróleo iban en esas épocas del 60, del 70, del 80, en donde no había desarrollo industrial, iban a unas zonas en donde todo el mundo sabía que eso era para coca. Claro. Entonces, las utilidades de la venta de esos productos se iban a Estados Unidos. Y ellos entonces nos daban a nosotros armas, nos daban cosas, y nosotros aquí generábamos esos clústeres en la sociedad, esos problemas, y les vendíamos la droga y ellos generaban el dinero aquí para que aquí se siguiera consumiendo los productos que ellos nos vendían por otra vía. El tema es muy complejo, muy complejo. Entonces sí se requiere una mano dura, y darle plata a los narcotraficantes para que se quede con ella no nos va a asegurar que vamos a ganar. La política de este gobierno y de ese movimiento es: legalicemos la droga, acabemos esta cosa ya y que todo el mundo decida qué hacer, si quiere drogarse o no, porque la política ya no es combatamos, sino acabemos el precio. Si tocamos el precio para que deje de ser rentable, entonces se acaba ese problema y va a dejar de haber guerra. Esa es la postura.
Doctor Carlos.
No, Juan Carlos, agradecer muchísimo a nuestros invitados, el doctor Luis Chinchilla y el doctor Alejandro Carranza. Muy valiosas sus opiniones. Y como bien dijo usted, Juan Carlos, hace un rato, es importantísimo invitarlos para continuar hablando sobre estos temas y otros que tienen que ver con la justicia, no solo en Colombia, sino en el continente americano, que son de tanta importancia y de mucho interés para nuestra audiencia. Muchísimas gracias, doctor Chinchilla. Muchísimas gracias, doctor Carranza. Y entonces nos vemos muy pronto nuevamente aquí en Realidades. Muchas gracias.
Hasta pronto.
Realidades en mi corazón. Muchas gracias.
Muy amables.
Ahora con el app de Vivienda Móvil, en solo 5 minutos puedes solicitar un código QR y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata.
Davivienda Móvil, aquí lo tiene todo.
Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamovil.com. Ni comercio, válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.